La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Lechera. ¿Por qué? Porque tenemos como objetivo hablar desde el punto de vista de la lechería. Y desde el punto de vista de la lechería, porque mi co-conductor es especialista en este aspecto. Pero cuando hablamos de lechería, hablamos de economía. Cuando hablamos de economía federal. Cuando hablamos de economías federales, hablamos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por consiguiente, hacemos una cultura, en este caso, de la lechería. Pero sin embargo, podríamos ponerle el nombre cultura y cada una de nuestras economías que nos representan. Aquí habitan. Aquí forman parte, aquí son convocadas y evocadas. Por eso que es un título, para que todas ustedes habiten en él y podamos hacer de cada economía federal una cultura. Bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura, porque lo que deseamos es que, haciendo una cultura de la radio, seamos radio. Y aquí estamos, si te digo, en Cultura Lechera, y te digo, en Radio Cultura FM 97.9, y en todas las variaciones que podés llegar a tener, podés encontrarnos y aparte decirte que si nos encontramos, nos reencontramos. Y nos encontramos y reencontramos en el éter. Y si es en el éter, estamos aquí presentes haciendo este programa, obviamente, en vivo. Y si te digo en vivo, solo te voy a dar el dato actualizado, de ahora, inmediato, del Servicio Meteorológico Nacional, con una temperatura de 22 grados 5, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 49%, una presión de 1.005 hectopascales, un viento del noreste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo te voy a decir que hay grandes probabilidades por esta noche de lluvias, chaparrones. El sábado y el domingo, lluvias durante todo el día. El día sábado, mínima de 13, máxima de 18. El día domingo, mínima de 9, máxima de 14. Lluvias y tormentas aisladas durante todo el fin de semana. Y ya estoy con mi co-conductor y con mi invitado de lujo. Estamos primero con mi co-conductor, militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer productor de Caprolec. Fue director de Lechería de la Nación durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista nacional y popular, intentando y siempre luchando por nuestras economías regionales y o federales. Estamos con Juanchi, con Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, hola a toda la audiencia. Un gusto estar en el programa. y compartirlo con vos y con nuestro invitado de lujo, como decís vos, ¿no?
Parece que estamos con epidemia. Yo di una laringitis, gripe, laringitis, realmente una cosa increíble. Y vos también, eso que la epidemia es en lugares distintos, porque yo estoy en Cava y usted está en Córdoba. ¿Está también con congestión usted o me da la sensación?
No, exactamente así. Se ve que viene generarse, como decía un...
Claro.
Uno que transmitía en radio una vez que estaba sí. mal tiempo, pero estaba en Europa, y dice, ¿sabes que está mal tiempo en todos lados? Acá también llueve.
Es ¿no? así, es así. Bueno, Juanchi, hoy vamos a tener a nuestro invitado, que es un placer. Estuvo en un evento ahora que ya nos va a decir también en San Vicente, y siempre presente, y siempre nos da el ok, y siempre pertinente, y de esos sindicalistas que salen, que hablan, porque yo a veces les pido que se expresen en estos momentos, en los momentos en los que más realmente creo yo que se los necesita, para comunicar los verdaderos valores, para también anteponer las comunicaciones escuetas de ciertas personas mesiánicas, que hay pensamientos mágicos de muchas personas que son capturadas. Entonces, decir la verdad, qué pasa con lo que pasa, quitarle el velo a las mentiras y poder basarnos en eso, creo que es fundamental comunicar en este momento y militar al respecto, y él lo es.
Aparte, usted convence hasta las piedras, Piaggi.
Yo creo que en cualquier momento me voy a volver. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a decir después, gringo, cualquier cosa, hablamos en algún cargo. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos con Héctor Gringo Amichetti. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va,
Alejandra? Muy bien. ¿Y vos, gringo, cómo te va?
Bueno, bien, bien. Trabajando en actividad, reunido con los compañeros. Bueno,
contame qué es lo que viviste hoy y después ya te da la bienvenida a Juanchi. Pero contame, porque sé que hoy estabas en una reunión también importante. Contanos.
Mira, hicimos una presentación del libro de Gabriel Fernández, Exacto. Fuente Segura, que es un libro que desarrolla... todo un análisis de política internacional, de lo que es hoy el mundo multipolar, y que de alguna manera nos pareció, es un trabajo muy minucioso que él hace en artículos semanales y que ahora lo compiló en un libro y que hoy lo compartimos con más de 130 delegados en un lugar emblemático como es la Quinta de Perón, tratando de desarrollar, no solamente presentar el libro, sino desarrollar la importancia, como decía Perón, de que la verdadera política, la política internacional, y de qué manera Argentina busca relacionarse con el mundo en función de lo que es la realidad mundial hoy, entre otras cosas, la importancia de esta integración a los BRICS, ¿no?
Fundamental.
Así que fue un encuentro muy interesante, muy muy, muy participativo, ¿no?
Ahora yo te iba a hacer justamente tomando esto y sé de Gabriel, así que le mando un cariño muy grande a Gabriel Fernández, que a mí también me mandó muchísimos mensajes. Obviamente yo estaba al aire, era imposible que vaya, pero felicitaciones al respecto, y siempre es bueno tener una visión de coyuntura económica, política, social, con una perspectiva a nivel nacional como internacional, y con un análisis también geopolítico que es muy interesante en el libro de Gabriel Fernández. Juanchi, le damos la bienvenida a Héctor, te doy la posibilidad de la primera de las preguntas y en algún momento yo lo voy a unir, obviamente, a los temas de los BRICS, Héctor. Pero antes, Juanchi.
Bueno, Héctor, te saludo, un gusto, yo estoy en Córdoba capital. Aclaro que no soy periodista, soy simplemente peronista, ¿no? Y trabajo por un gobierno que sirva para todos, ¿no?
Ay, no es poca cosa, igual, mira qué bien que estuvo, me chantó, no soy periodista, pero soy peronista. ¿Te diste cuenta, gringo? Un golpe,
muy bien,
un golpe de efecto. Muy bien, continúe, Juanchi.
No, porque yo no escondo nada, digo las cosas como son y hablo, como se dice, calzón quitado, y digo las cosas que pienso y como las pienso. Aparte, ya tengo bastante historia recorrida que me permite, o sea, ya no tengo nada para ocultar, por eso lo aclaro con quien entrevistamos junto a la que sí es periodista y que conoce el tema, que es Alejandro, ¿no? Escucha, si te tendría que preguntar, más de todo lo que estás haciendo vos, aparte que venís de estás en una en un organismo gremial de rica historia, ¿no? Sí. Porque si lo podemos poner a hablar, podríamos hablar un montón de tiempo de eso y bueno, podría contar muchísimo. Pero bueno, pero vayamos a lo de ahora. Hace poquito vos dijiste que creías que había que pedirle o le pedías a los trabajadores que vayan a votar porque estás convencido, igual que yo creo, de que la derecha, si llega, no perdona, ¿no? O sea, aparte porque lo tenemos como historia. Yo creo eso, lo digo por mi parte. Así que yo también pido que ahora alcanza con que vayan a votar más gente o que vayan a votar todos los trabajadores, o hay que hacer algo más, mostrar, o sea, el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno actual de los argentinos, debería mostrar algo más, o precisamente los candidatos, que a su vez son funcionarios, deberían proponer más al pueblo para que vote.
Y voy a rescatar algo también, Héctor, así lo sumo al respecto. ¿Y qué pasó también con un país que se pintó de lila, violeta, como quieran denominarlo, en donde hubo votos de muchos trabajadores y trabajadoras que están en una situación de pobreza? Me sumo a la aposta que te deja Juanchi. Héctor.
Sí, yo fundamentalmente me orientaba al tema de quienes no están votando, porque indudablemente allí hay una expresión muy clara de que no lo satisface ninguna de las opciones que se presentan en esta elección, ¿no? Es decir, hay mucha, por supuesto, mucho rechazo a lo que fue el gobierno del macrismo, hay descontento con lo que se esperaba de este gobierno y no se logró, y también hay un rechazo a Milei. Entonces, evidentemente, o no se lo ve como una opción, digamos, para el país, para el pueblo en general. Entonces, ese sector, en general, lo que uno percibe y lo ve, incluido en el movimiento obrero, es un sector que está, de alguna manera, con mucho mal humor y no se expresa directamente, no participa en la votación. Nosotros entendemos que allí hay muchos millones saben discernir entre lo que es una opción y la otra, aunque no sea la ideal, la que ellos quisieran. Sí. Y me parece que ahí es donde se apunta a que hay que ir a votar, ¿no? Es decir, que por más bronca que se tenga frente a las dos opciones opositoras, hay que sostener, digamos, la continuidad del gobierno. Por supuesto que esto, como lo venimos haciendo desde la Federación Gráfica, de la Corriente Federal de Trabajadores, es planteando que hace falta una expresión mucho más contundente y clara de lo que es Unión por la Patria. En cuanto a las medidas que se deben tomar en favor del pueblo, lo venimos reclamando desde hace más de un año: la necesidad de fortalecer los ingresos, la necesidad de tener mucho más firmeza y una postura más contundente de parte del Estado frente a la especulación de los formadores de precios. Bueno, esto indudablemente recién llega ahora, llega en una situación en donde hay sectores que están presionando muy fuertemente para que no se cumplan estas medidas del gobierno, y nosotros entendemos que ahí es necesario redoblar el esfuerzo del gobierno, llamando al acompañamiento de quienes decididamente entendemos que estas medidas las deben cumplir los empresarios. Estamos viendo que hay cámaras empresariales con una actitud política muy clara de por qué no hay que pagar el bono, por qué no se puede respetar los acuerdos de precio que fija el gobierno. Bueno, estamos en una coyuntura electoral donde es necesario dar batallas, y a veces si hay una cierta desconfianza de aquellos que han dejado de apoyar al gobierno, es porque lo han visto débil frente a situaciones como esta. Así que yo creo que esa es una parte muy muy importante, sí, que se debe cumplir desde el gobierno, y la otra es expresar de que las cosas que no se han podido cumplir hasta el momento son políticas que el gobierno sigue levantando como bandera, y en esto es necesario, sobre 3-4 puntos centrales, de que Unión por la Patria tenga una posición muy clara hacia dónde vamos. Yo te hablaba, digamos, no digo que sea determinante, pero sí este tema de mostrar una convicción hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, junto con las limitaciones que puede haber tenido el gobierno en estos años, que son reales, ¿no? Sí. Es decir, la sequía es una realidad, el COVID fue una realidad. Ahora, evidentemente nosotros se logra un paso importante como esta incorporación a los BRIC, con lo que representaría como proyecto de futuro, enganchado con lo que es la explotación de recursos naturales, las propuestas de valor agregado de la industrialización que le hemos hecho desde la Confederación de Sindicatos de la Industria, y esto es como que no se expresa.
Sí.
Ahí me parece que hay una postura de debilidad, de valorar y mostrar al pueblo cuál es el camino.
Coincido.
Cuando en la oposición nos están diciendo barbaridades, como es, por ejemplo, que hay que romper relaciones con China, que hay que con Brasil, barbaridades que llevarían a un desastre total al país, ¿no? Pero de este lado, yo sigo pensando que sigue habiendo una actitud débil frente a cuestiones que son centrales, plantearla con claridad hacia el conjunto del
Ahora,
pueblo.
Ahora, Héctor, ¿no? ¿Por qué crees que hay un relativo silencio de parte del peronismo?
En principio tenemos un problema muy muy serio, que no tenemos conducción.
Claro.
Es decir, el peronismo en su periodo de mayor fortaleza tuvo una conducción, una orientación, un liderazgo en donde confluíamos todos, y ese liderazgo de alguna manera sintetizaba un proyecto, sintetizaba cuestiones cumplidas, cosas que se habían hecho y cosas que el pueblo tenía convicción de que se iban a profundizar. Bueno, en este caso nosotros tenemos como antecedente cercano de lo que podría ser, digamos, la expresión más clara del peronismo, lo que fueron los años de Néstor y Cristina, pero tenemos una debilidad en la conducción. Cristina, no pudimos lograr que sea candidata, y Cristina tiene un fuerte liderazgo, pero no tiene conducción de la fuerza. Entonces llegamos con una conducción política como fórmula condicionada, está condicionada por la proscripción de Cristina, por las imposiciones del Fondo Monetario, la deuda que nos dejó el macrismo, y eso ya de por sí debilita una postura más firme. Pareciera que siempre estamos haciendo equilibrio a ver cómo rescatamos votos de los que podrían irse a una fuerza de la derecha, y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que defender una postura histórica nuestra, realidades que nosotros pudimos cumplir en otros momentos donde la situación, sí, era más favorable, y desafíos hacia adelante. Eso me parece que cuesta más cuando no hay una conducción que oriente en la dirección correcta.
Muchos se preguntan, ¿y Cristina dónde está?
Bueno, pero Cristina, yo digo, y si mucho de lo que se pregunta a Cristina dónde está son lo que no aparecieron cuando a Cristina la quisieron asesinar.
Que justo hoy se cumple,
entonces,
vamos,
digo,
a decir,
para
un
algunas,
año.
Para
hoy
algunas,
se cumple un
para
año.
Algunas cosas hace falta que esté Cristina. Ahora, cuando hay que estar al lado de Cristina, no estuvieron.
Coincido.
Entonces, yo creo que hay una realidad concreta. Es decir, tampoco hay una convicción del papel o el rol que tendría que jugar, que podría jugar Cristina hoy a favor. Hay algunos desde la propia fuerza política que piensan que como hay que sacar votos desde los sectores que hoy están más propensos a apoyar a Bullrich y a Milei, el mensaje de Cristina no serviría. Y esto está dentro de la fuerza. Yo no coincido con ellos. Además, yo hubiera querido que Cristina fuera la candidata, y que en esta confrontación con factores de poder que van más allá de una elección, porque sabemos que la posición, sí, de Cristina, los límites que se le imponen, no tienen nada que ver con la democracia, al contrario, son acciones de corporaciones fácticas, antidemocráticas, como la justicia, como son los grandes grupos concentrados en la economía. Bueno, nosotros hasta el final intentamos de que ella fuera la candidata, porque entendemos que hay que resolver en la relación, de crear una relación de fuerza en la acción y resolver a favor del pueblo la confrontación con estos grupos de poder. Y que aunque ganemos en Unión por la Patria, lo vamos a tener ahí enfrente. Los condicionamientos de estos factores de poder que desprecian la democracia, lo vamos a tener enfrente.
Sí.
Y si llegaran a ganar alguna de estas fuerzas de la oposición, lo vamos a tener gobernando y en actitudes de confrontación con amplios sectores populares, yo te diría, en términos de violencia, lamentablemente, que es lo que estamos tratando de
evitar
para que no ganen la elección.
Juanchi.
Sí, coincido con Héctor, o sea, Yo también hubiera preferido, hubiera querido y trabajé para que fuera Cristina nuestra candidata por el liderazgo natural que tiene y porque aglutina, y no solamente por su liderazgo, sino por un proyecto que ya lo demostró. Pero bueno, yo creo que hoy tampoco le podemos pedir todo a Cristina, ¿no? Entonces, por eso yo la excuso un poco y digo, bueno, ¿qué hacemos el resto? Como dijo Héctor, o sea, cuando hubo que estar, no estuvieron. Pero acá me permito preguntar en voz alta, o sea, ¿cuál es la debilidad de la política que hace un año que hicieron un intento de magnicidio a la vicepresidenta del país, o sea, independientemente que es Cristina,
sí, sí,
y hace un año y no avanzó la investigación para nada? No pudieron secuestrar un teléfono que dijeron de un funcionario, de un diputado que estaba implicado. Entonces, no me pregunto a la gente de la calle, al obrero, al trabajador,
sí,
cómo ve la cuestión. Si no le soluciona un tema gravísimo como este, entonces por ahí se quedan mirando, dicen, que me van a solucionar los problemas a mí. Y bueno, y así estamos como estamos, ¿no? Pero bueno,
y dentro de eso también, Juanchi, el darte cuenta que a veces el enemigo de afuera uno lo espera, pero el interno es sumamente duro.
No, es grave este tema. Y a lo que decías vos, Héctor, del llamado a que vayan a votar, de que gente que esté convenza que tiene que votar, y que mucha gente que está enojada, con bronca y con razón, pero yo creo que está enojada y con bronca, como dijiste vos, tanto con el lo que no pudo hacer este gobierno, como con el también enojada con lo que hizo Macri. Entonces, me parece que lo del tercer en discordia, que es Milei, no es por mérito propio. Yo creo que es una consecuencia, sí, de los espacios que se le permitieron a él hacer. Entonces, hoy el abanico de votos que cosecha Milei, yo te lo puedo decir, o sea, en el país, cuando uno hace la lectura, va desde las clases sociales más, sí, desposeídas hasta clases sociales sí, más altas. Entonces, es difícil ese análisis de cómo. Pero sigo con la gran esperanza, y lo digo de mi parte, de que en la próxima elección ahora va a haber una recapacitación y la gente va pensar muy bien si se tira al vacío en el voto. No sé qué pensás vos,
¿eh? Y Héctor, ¿cómo hacemos también, sí, para que la gente, dentro de parte de lo que es la militancia, cómo se hace para llegar verdaderamente a la gente y que no diga, si esto va a explotar, que explote todo por los aires lo antes posible, sino que diga, no es necesario que explote por los aires, démosles herramientas? Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente, sabiendo que puede llegar a pegarse un tiro en ambos pies, no lo haga?
Bueno, yo creo que como ventaja tenemos que estar muy claramente expresado el camino que piensa recorrer la oposición, con alguna variante entre Bullrich y Milei, pero muy claro, a diferencia de cuando Macri fue candidato y en muchas cosas era un planteo engañoso, ¿no?, con respecto a algunas medidas que iba a tomar y que después fueron totalmente opuestas. Aquí está absolutamente claro, estoy absolutamente convencido, como dice Juan, que va a haber un primer paso en el que, yo no digo que va a ganar o va a salir primero en primera vuelta Massa, pero sí vamos a entrar al balotaje. Tal vez Milei siga teniendo mayoría de votos en esta fuerza, pero me parece que los que están precisamente, ya sea por bronca, ya sea porque creen en que este hombre va a romper con estructuras históricas de la política, el sindicalismo y todo lo demás, pero van a volcarse algunos a Milei, y esto va a desdibujar para mí el peso de Bullrich en esta elección en primera vuelta.
Sí.
Me parece que después se juega otro partido, es decir, como que en esta coyuntura electoral hay tres tramos. La elección en un balotaje es una elección nueva, en donde yo estoy absolutamente convencido que es imposible que 50 más 1 de los argentinos apoyen una opción como la de Milei. Yo creo que están todas las posibilidades para que Massa y Unión por la Patria puedan lograr una victoria electoral en balotaje.
Héctor,
estoy convencido.
Es decir, que vos tenés más temor. Vos tenés más temor. Te interrumpo solo por este momento nada más. Vos tenés más temor a la posibilidad de que pueda ganar en una primera vuelta que si se hace un balotaje. ¿Por qué? Porque hay encuestas que salieron anoche, que igual las encuestas se han equivocado y no han sido a nivel mundial parámetro, pero da de esta manera: 39% a Javier Milei, 38% a... Perdón, 39% a Milei, 32% a Sergio Massa y 22% a Patricia Bullrich.
Sí. No, no, yo estoy casi seguro que no va a ganar en primera vuelta a Milei. Estoy casi seguro. Me parece que tiene un margen para poder crecer un poco más que en las PASO, pero no como para llegar al 40% y sacar un 10% de diferencia sobre el segundo. Creo, estoy convencido de eso. Y lo que digo es que que mayores posibilidades tenemos de entrar a un balotaje, de salir segundo en esta primera vuelta, es precisamente Unión por la Patria. Y que se abre después un escenario distinto, es decir, acá va a haber, se va a polarizar la cuestión en cuanto a hacia dónde va uno y hacia dónde va otro. Y yo no creo que Milei, con la aberración y barbaridad que dicen, pueda crecer mucho más allá de lo que va a sacar en primera vuelta. Me parece que ahí ya es definitorio, ya hay mucha gente que, si bien es escéptica, tiene bronca contra este gobierno, lo demás, está convencida de que por ese camino no va a encontrar la solución, el camino de Milei, todo lo que está proponiendo. Se ha abierto frentes de confrontación con todos los sectores, ¿no? Con los sectores de la educación, con los sectores de la salud, con el sector de la ciencia, con todo el movimiento obrero, es decir, ninguno de los sectores más empobrecidos de la sociedad van a encontrar solución con él, y una muy buena parte de esos sectores entienden que no hay solución por el lado de Milei. Entonces me parece que llegar a conseguir llevar esos 7 millones que logró en las PASO allá, 13 millones o un poco más que necesitaría en una elección general, bueno, es mucho más menos probable, digamos. Por eso tengo expectativa en que podamos dar vuelta a la elección en un balotaje.
Héctor, ¿qué te parecieron las últimas medidas de Sergio Massa? Y si algo que apareció en muchos titulares, ¿alcanza con el plan Platita?
Ya, no alcanza, pero me parecen todas importantes las medidas, porque ayudan de alguna manera a paliar una situación muy, muy difícil, que en gran medida es la bronca de la gente. Es decir, los ingresos no alcanzan. Ahora viene otra parte, es decir, más allá del bono para el que no tiene paritario, o para el que teniendo paritario le ayuda a empujar para arriba como base en las discusiones, que es lo que estamos viviendo en casi todos los gremios, y todas las otras medidas para los sectores que no tienen cobertura a través de convenios colectivos, para los jubilados, ya sean desde el punto de vista de, bueno, son todas medidas a favor o en la dirección que nosotros entendemos que hacen falta. Ahora, hay un tema que es clave: si a todo eso no le podemos acompañar con un control efectivo de que no haya una remarcación constante de los precios de los alimentos, los artículos de primera necesidad, todo eso
se diluye.
En menos de un mes se diluye totalmente. Entonces, a mí me parece que ahí es donde nosotros queremos dar esa batalla, sobre todo los que abusaron después de la devaluación con los precios. Es decir, el gobierno tiene que hacer retrotraer esos precios, ponerse firme, dar esa pelea, y va a tener a los sectores populares acompañándolo si hace eso. Si no lo hace, entonces todo se complicará mucho más, ¿no?
Bien, Juanchi.
Sí, coincido con vos, Héctor, con lo que dijiste sobre el tema eleccionario de la posibilidad de Milei. Yo creo que Milei está más cerca del techo con los votos que sacó que de sumar mucho más, ¿no? Y no así Unión por la Patria, que tiene un campo bastante largo y extenso para recorrer si hay sensatez en el voto, ¿no? Y a lo que agregás de este, en este tema del bono y de la política, las últimas políticas económicas por el gobierno, coincido que deben estar acompañadas por un achatamiento de la curva de precios para arriba, porque si no se lo diluye, como decís vos, ¿no? Y ahora sí te preguntaría, ¿qué pasa? Porque vos hablaste de que hablaste vos, porque hay un montón de empresarios que salieron a criticar, o cámaras empresariales que salieron a criticar este bono, tener que pagar el bono de los 60.000 pesos, ¿no? Y yo, la gente tendría que mirar, o te lo tendríamos que hacer conocer a la gente, de ayer en Córdoba, la cámara empresarial, que es la Fundación Mediterránea, ¿no? Respetable, todos los empresarios que de los que participan ahí, presentaron al economista jefe de su cámara, que es Melconian, como ministro de Patricia Bullrich. Sí. O sea, más claro que están en un lugar puntual de ideológico y de la política a aplicar, imposible, ¿no? Entonces, la gente, si leyendo la noticia nada más, o que se divulgue esta noticia, dice, esto por qué camino nos llevan, ¿no? Aparte, lo que decías vos antes también, Melconian, funcionario en el 2001 de la Alianza, de esto y lo otro, y de primer presidente del Banco Nación de Macri, y todo, más de lo mismo que no resultó, ¿no?
Y vamos a decir otra cosa, podemos decir Melconian desde el punto de vista de Mauricio Macri, desde el punto de vista de Fundación Mediterránea. Yo, con respecto a esto, también para comunicarle a los oyentes, quiero decirles que hay otras cámaras que no son CAME, que no son UIA, que no son este tipo, que por ejemplo es la CEN, que por ejemplo es CEGERA de toda la vida, que por ejemplo es CGE de toda la vida también, que apoyaron las medidas de Sergio Massa, porque acá se habló mucho de las que no apoyaron, que tienen un nombre y un apellido, y que no apoyaron no por la medida, lamentablemente tenemos que decir que no apoyaron por un hecho político, esto está clarísimo. No se apoyó por un hecho político. Es más, los que son pequeños y medianos, los más pequeños y medianos, apoyaron, pero no apoyaron este tipo de cámaras, que sí tiene que ver con lo que vos dijiste, Juanchi, y por eso lo de Melconian. Continúa vos, Héctor.
Sí, es muy claro. Es decir, yo creo que hay actitudes de empresas, sobre todo las pymes, con mucho acompañamiento, con una comprensión de que es necesario mejorar el ingreso del grueso de la población, porque casi todas viven del mercado interno, entonces el consumo es fundamental, no podemos caer en una situación recesiva, y por supuesto que con objetividad, es decir, estén totalmente comprometidas con las políticas del gobierno o no, actúan en función de defender sus intereses en la línea correcta. En lo otro vemos llamativamente, como bien decía Juan, es decir, hay organizaciones históricamente políticas que han forjado candidatos a presidente en función de sus intereses, en general grandes empresas, grupos económicos, que tienen una posición política. Entonces, por supuesto, cualquier tipo de oposición a las medidas del gobierno tiene un sentido político, tiene el sentido de que quieren que el gobierno le vaya mal. Que
es oponer por oponer.
Porque tienen otra alternativa, en este caso Melconian, y en otro caso puede ser otro candidato, en el caso de Milei. Pero digo, eso uno lo ve expresado a través de cámara, lo ve en Anchan, lo ve en gran parte de la Copal, y por ahí tiene empresas sueltas que, aún estando en esas cámaras, se han manifestado, digamos, a favor de los acuerdos con el gobierno. Pero bueno, las cámaras se expresan decididamente, como ha sido en su momento históricamente la sociedad rural argentina, es decir, expresan posiciones políticas claras, que pueden cambiar la cara de los candidatos que tienen, pero que tienen un interés muy exclusivamente sectorial, no de defender un proyecto de nación, ¿no?
Y ahora, en relación a esto, Héctor, cuando también existieron algunos gobernadores peronistas que no apoyaban los 60.000 en dos tramos para los empleados públicos, ¿qué opinás?
Bueno, a mí me parece que ahí tenés dos actitudes. Una, que en algunos lados es cierto, ha habido discusiones puntuales y acuerdos puntuales en donde pareciera ser que este bono se superpone a acuerdos que han hecho gobernadores con salarios estatales y lo demás. Eso hay que verlo muy bien, digamos, diferenciar. Y otros que me parece como que especulan. Yo no creo que nadie, ninguno se beneficie, porque evidentemente si los gobernadores, y esto se ha notado, han desdoblado elecciones, han buscado asegurar su triunfo provincial o lo demás, siempre van a depender de la política que haga un gobierno nacional para poder tener mayores acuerdos o menores acuerdos. Me parece que cuando se ve el planteo de Milei, no creo que haya ninguna provincia que le vaya a ir muy bien con el planteo que tiene de coparticipación, diciendo que cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene y lo demás. Así que yo creo que hay que diferenciar. Algunas provincias, porque ya tienen acuerdos internos donde se superpondría lo del bono, sí. Y otros que estarán especulando. Y en los municipios, más grave todavía, porque digamos hay salarios básicos municipales que son realmente vergonzosos.
Sí, ahí está tratando de actuar también Axel Kicillof al respecto.
Coincido con lo que decía Héctor Bode. La realidad de las provincias son distintas. Fíjate que la provincia de Córdoba no adhiere porque cerró ciertas paritarias con algunos sectores de la educación y el CEP, de los empleados públicos, ¿no? Pero ¿cómo será la cuestión política que adhere? En la foto donde estaba Milei en la Mediterránea estaba el ministro de Economía de Schiaretti, del gobernador, sí, de Córdoba, estaba en esa misma foto, en esa, sí, misma reunión. Y no es menor que el ministro de Economía del gobierno peronista, digamos así, entre comillas, de Schiaretti, esté participando en una reunión con Bullrich, ¿no? Pero bueno, medio como que a mí me da...
Juanchi, discúlpame, ¿te sorprendió cuando iba a estar y formar parte de Horacio Rodríguez Larreta en su momento, hasta de la fórmula?
A ver, a cualquier peronista que nos sentimos peronistas en nuestra provincia, que Schiaretti, que Juan, que hace 40 años que militamos en lo mismo, diga que se va a... Pero no me sorprendió ahora. En 2015 repartieron los votos de Macri. O sea, acá en 2015 Macri sacó el 72% de los votos de la provincia porque el gobierno provincial repartió los votos de Macri. O sea, a ver, no nos engañemos.
Ahora sí.
Fue bastante claro.
Héctor, ¿qué opinas al respecto? Y después, ¿qué opinas también de la necesidad en estos momentos de Unión por la Patria, de también la presencia más activa, me parece, de los gobernadores a lo largo y a lo ancho del territorio argentino? ¿No es así?
Yo creo que sí, que desde una posición de afianzar, digamos, una propuesta de Unión por la Patria que ponga en claro cuál es el rumbo que se quiere transitar en una próxima etapa de gobierno. Me pareció correcto el planteo de Massa cuando habla de unidad nacional en el último mensaje, creo que fue en Córdoba que lo dijo. Es decir, yo creo que hay que ir, como lo planteó el peronismo, en tiempo en donde la situación inclusive no era tan grave como ahora. Yo recuerdo cuando recuperamos después la proscripción de Perón el gobierno en el 73, Perón ya hablaba del planteo de unidad nacional. A mí me parece que si hay dirigentes con un sectarismo absoluto o con intereses particulares y personales que lo han demostrado, y yo creo que hay algunos de ellos que sí, que tienen intereses puestos en otro lado, que tienen, digamos, sectores que los bancan, que no responden a un proyecto nacional y popular, eso no quiere decir que por debajo de esos dirigentes no podamos construir esa unidad nacional, porque esa fragmentación la ha creado precisamente toda una política neoliberal que ha atomizado a las organizaciones en su conjunto, se ha metido en la política, ha fragmentado, y que después nos llevaba a una posición de ver a ver cómo cada uno se acomoda en la posición que más le conviene, pero terminan perdiendo todo, porque acá no hay digamos posiciones que salven a nadie solo. Es decir, yo creo que hay que reconstruir esa idea de unidad nacional con todos aquellos que pura y sanamente quieren desarrollar un proyecto de nación, que estamos en todas las condiciones de hacerlo, porque Argentina sigue siendo el país rico, con recursos naturales, con posibilidad de reindustrialización, con una vinculación con el mundo en igualdad de condiciones, y es el país que tuvimos cuando alguna vez lo desarrollamos a pleno, con visión soberana, lo seguimos teniendo, y tenemos más recursos que inclusive que teníamos en otros tiempos. Entonces a mí me parece que hay que hacer un gran trabajo para superar esa fragmentación que el neoliberalismo ha creado, tener un camino de buscar el camino de la independencia, porque esto del fondo hay que plantear claramente cómo vamos a salir de esa trampa. La deuda externa termina siendo una trampa que no permite, es decir, hoy nos condiciona toda la política económica, pero lo va a seguir condicionando después de la elección. Ahí tenemos que tener una postura, cómo
clarísimo.
Vamos a encarar cómo vas a encarar ese tema que es central para el desarrollo nacional, ¿no?
Es la columna vertebral, Juanchi.
Ale, no lo escucho a Héctor. Disculpa.
A ver, ahora seguramente vamos a ampliar el retorno. ¿Qué te gustaría preguntarle también a Héctor? Juanchi, ¿estás allí? No, porque tenemos un tema, Héctor, te quiero comentar. A veces se mutea y se desmutea, Juanchi, y tenemos un pequeño momento de delay al respecto. Bueno, Gringo, también te quiero preguntar al respecto de todo esto, porque no se habló, me parece, como se debió haber hablado. El ingreso a los BRICS, ¿qué representa para la República Argentina?
A mí me parece que es un paso fundamental. Primero, comprendiendo que la realidad que tiene el mundo hoy dista mucho de lo que nosotros o mucha gente en la sociedad sigue pensando, de que en el mundo está el poder concentrado en Occidente, que Estados Unidos, todo ese poder financiero que actúa a partir de Estados Unidos y todos los organismos multilaterales de crédito y lo demás, es lo que hoy predomina, y yo creo que no es así. Hoy se ha desarrollado bloques continentales muy importantes en Asia, en Euroasia, en la propia África. Estamos viendo movimientos que parecían impensables hace un tiempo atrás, en donde sectores que estaban totalmente controlados colonialmente por Francia, hoy están teniendo rebeliones en los países y no tiene capacidad de intervención, de invasiones, de guerra, como a lo mejor tenía hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Cuando entraban en cualquier país hacían desastres. Bueno, los BRICS representan la construcción de un bloque fenomenal, en donde no hay países que, ya diría, no están en vía de desarrollo, están prácticamente pisando el desarrollo, como China, la India, lo que ha desarrollado desde el punto de vista tecnológico, industrial, de la industria del conocimiento. Bueno, Sudáfrica, Brasil, que con Brasil debemos ser un bloque muy, muy unido. Que Argentina puede entrar allí y puede entrar con países que tradicionalmente se los alineaba a Estados Unidos, como Arabia Saudita, que hoy tiene acuerdos con China, con Irán, con todos esos países, y todo lo que están pidiendo entrar. Bueno, nos abre una ventana fenomenal de vinculación con el mundo desde otra óptica, no desde la óptica de alineamiento automático con alguien que quiere que nosotros seamos proveedores de recursos, y te lo dicen, porque lo dijo en su momento el embajador de Estados Unidos, lo dijo la generala Richardson. Bueno, acá nos salimos de eso y buscamos un vínculo, digamos, con el mundo de cooperación más que de sometimiento. Bueno, fíjate que es todo lo opuesto a esa inserción inteligente que supuestamente nos planteaba Macri o que nos pueda plantear Milei hoy. Así que me parece que es muy importante esto, explicarlo, y explicarlo en los términos con que el peronismo lo explicaba en su doctrina desde siempre, como era el continentalismo, el universalismo.
Coincido.
La necesidad de, es decir, ir a una comunidad universal o ir hacia una hecatombe mundial, por lo ecológico, por lo económico y por lo humano, fundamentalmente. A mí me parece que hay que trabajar mucho eso,
muchísimo,
porque vuelvo a decir de que la verdadera política es la política internacional. Así
hay
como
que trabajar esto, hay que comunicarlo, Héctor, es indispensable. Exacto. Comunicar lo que significa, lo que implica ingresar a los BRICS, para mí personalmente, de lo mejor que le pudo haber pasado económicamente a este gobierno.
Y fíjate vos, esto es algo que abrió camino a este gobierno, lo logró, y parece ser que una vez que lo logramos no lo valorizamos.
Exacto.
O por lo menos concientizamos de la importancia que eso tiene.
Exactamente. Para mí es el punto fundamental en materia económica de este gobierno, lo más importante. Juanche, a ver si ahora nos podés estar escuchando.
Ahora te escucho, pero supongo que fue toda una defensa de los BRICS. ¿Y sabés qué coincido con lo último? O sea, nos ganan la delantera y todo lo que se escucha es la oposición al ingreso a los BRICS, ¿no? En vez de explotarlo nosotros, porque a mí me parece que es muy importante. Y te hago una referencia, porque también es importante. Hace un rato dijiste, bueno, siempre los oponentes son los mismos, y nombraste la sociedad rural, ¿no? La sociedad rural paqueta la Argentina, porque hay otras sociedades rurales que no son lo mismo, ¿no? Porque sí. Buenos Aires no hace nada más que la paqueta de Palermo. Yo pertenezco a una sociedad rural de Córdoba, y que no somos los paquetes, somos del campo de adentro, digamos, ¿no?
Uh-huh. Un ejemplo.
Pero nos miran así como si fueran. Y te hago una referencia, sí. Y te voy a decir por qué. Porque el viernes pasado entrevistamos al presidente de la Sociedad Rural de Rojas, que algo tiene que ver contigo, Héctor.
Sí, mi pueblo. Ah.
Bueno, el presidente de la Sociedad Rural de Rojas es candidato a intendente por el espacio de Milei ahí en Rojas, ¿no?
Alberto del Solar Dorrego.
Sí. Mira, con ese apellido. Entonces decía, y no porque no esté, pero si no, decía el mismo discurso que tiene un montón de sectores que muy privilegiado, que decía: de acá sacan, el gobierno se lleva no sé cuántos miles de millones de pesos que recaudan por las retenciones o por los derechos de exportación, ¿no? Porque son derechos de exportación. Entonces, como que vivimos en otro planeta. O sea, querés nada, no hay que sacar nada de Roja porque que tiene en la pampa húmeda, que tiene, y dejar que el norte cordobés en Caminiaga no tengan nada, suponen que no tengan ni agua. El concepto este, ¿por qué vamos a entrar en el BRIC con los chinos que nos van a querer sacar? No, vendámosle a los que le compremos a nada más que a Norteamérica. Estos conceptos ancestrales de cómo se maneja la política, ¿no? Y no era lo que pregonaba Perón, precisamente, ¿no? Con la tercera posición.
Héctor.
No, por supuesto, y aparte uno ve que ahí es donde hay postura de yo diría más que de organizaciones, de núcleos, de dirigentes, núcleos dirigenciales, que responden a intereses de privilegio, ¿no? Es decir, yo recuerdo la Sociedad Rural de Roja colaborando con las acciones previas al golpe militar y después recibiendo como contrapartida la intendencia del municipio, el dirigente máximo de la Sociedad Rural de Roja. Siempre hay una vinculación, un ida y vuelta entre factores de poder y sobre todo núcleos de dirigentes. Por eso me parece tan importante que nosotros podamos recrear o reconstruir ese frente nacional que alguna vez que nos permitió desarrollar auténticamente un proyecto de país, un proyecto inclusivo, un proyecto de desarrollo integral, bien federal. Eso me parece que es lo que hemos perdido. Entonces uno encuentra en el terreno de los productores agropecuarios, como en el terreno de las pymes industriales, como en el mismo terreno sindical, un grado de atomización tremendo, que nos debilita, que nos hace... Por eso también nosotros hemos empujado de sectores sindicales, de sectores pymes, del cooperativismo, la creación de espacios, y tratamos en estos últimos 4 años de ver si el gobierno atendía ese desafío, que era unir a los sectores nacionales, a los que tienen intereses en común, a los que dependen fundamentalmente de un mercado interno, que dependen de un apoyo porque pueden ser también exportadores. Bueno, unir toda esa fuerza significa recrear el Frente Nacional y construir el único poder que tenemos desde los sectores nacionales y del pueblo, ¿no? Que otros no tenemos. Nosotros no tenemos el poder económico, no tenemos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no tenemos el manejo de la justicia. Todo eso juega en contra y en defensa de esos sectores del privilegio. Y nosotros estamos todavía muy débiles en ese objetivo central, que es reconstruir la fuerza del pueblo a través de todas sus organizaciones, sindicales, empresariales, cooperativistas, estudiantiles. Esa es la clave, ¿no?
Por último, ahora te dejo a vos, Juanchi, un minuto. Solo te voy a preguntar algo que es infinidad de los mensajes. Te quiero preguntar por qué está presente esto, Héctor, y me gustaría preguntártelo a vos. Muchos dicen, ¿y el movimiento obrero dónde está?
El movimiento obrero está fragmentado. Vos ves que hay posiciones de sectores sindicales que piensan que la salida del país está en la reconstrucción de la alianza entre las grandes cámaras empresariales, y cuando te hablo de esto te digo un acuerdo con la UIA, un acuerdo con la Cámara de Construcción, un acuerdo con lo que podríamos hacer el sector de la sociedad rural más gorila, y no está en la reconstrucción de este frente que yo te digo. Eso está metido también en sectores sindicales que planteaban que estaban en contra de que hubiera un bono porque iba en contra de las paritarias, que era un absurdo total, pero que esa era la línea de estas cámaras empresariales que hoy están rechazando el bono. Bueno, y por otro lado una gran fuerza sindical, pero muy fragmentada, muy dividida, y que CTA, y que 2 CTA, y que 3 CTA, y que la corriente federal y el frente sindical. Es decir, lo que hemos procurado y hemos logrado en algunas oportunidades, sobre todo en la resistencia al macrismo, es crear una unidad en la acción, y esa unidad en la acción permitió ponerle freno a muchas las medidas del macrismo y de alguna manera desgastarlo hasta donde hemos podido. Yo recuerdo las grandes movilizaciones de noviembre de 2017, frenamos la reforma laboral, después hubo represión, no salió la reforma previsional como hubiera querido Macri. Bueno, eso se construyéndolo de abajo para arriba. Bien. Pero digo, ayudaría mucho también que una política de conducción de un gobierno uniera a todos esos sectores y no perdiera tanto tiempo dialogando con sectores que nunca van a compartir, por más poder que tengan, un proyecto de nación, un proyecto colectivo.
Clarísimo.
Van a mirar sus intereses sectorialmente.
Juanche, ahora sí finalizamos y lo despedimos a Héctor.
Héctor, yo creo que lamentablemente los sectores de poder, como vos bien lo graficás, los sectores que tienen el poder real, no han sabido dividir, no han sabido fragmentar a todos los espacios que se podían oponer, y han ocupado precisamente espacios tanto en el plano sindical como en los planos gremiales del campo, suponete, porque en Buenos Aires en los medios se habla de un solo campo, el de la mesa de enlace, y no existe ese solo campo, solo ese campo. Claro. Hay otro campo, el que nos representamos un montón de otra gente, ¿no? Entonces, pero ese no se ve ni nadie lo valida como tal. Entonces vos necesitas que alguien te valide para la representación que podés tener, como vos lo decís recién. Entonces después va y habla, parece que lo único que existe es la UIA o la CGT exclusiva o este exclusivo acá para arreglar las cosas. Y lamentablemente yo soy un convencido que no es así. Y bueno, y habrá que, como no nos sobra nadie, estoy convencido que también, que no nos sobra nadie, tendremos que ver cómo, entre todos, podemos lograr que este país no caiga en un pozo allá después de las elecciones, y que haya un poco de sensatez, ¿no? Eso es lo que creo yo como mensaje, ¿no? Y bien, valoro todo lo que hacen ustedes y lo que hacen vos desde vos, por supuesto, de la corriente federal y demás, ¿no? Pero es como pelear contra molino de viento, ¿no?
Sí, solo quiero decir algo correspondiente al sindicato bancario. Logró un 9% más de aumento vinculado a sus paritarias, lo cual llegó a un 75% hoy. También quiero decir que Cavalieri apoyó, dentro de lo que tiene que ver con su labor también sindical, el bono de los 60.000 que está ligado a lo que tiene que ver con las pymes. Y hoy también Funes de Rioja tuvo un encontronazo, obviamente representa a otro sector, con el ministro de Economía, y el ministro de Economía lo que les dijo es que iba a liberar las restricciones a las pymes ante el choque correspondiente. Mi querido Héctor, ha sido un placer, gringo, abrazo inmenso.
Bueno, el gusto es mío, ¿eh? Gracias, Alejandra. Juan, un abrazo enorme.
Gracias, maestro, linda tarde, cuídate. Chao.
Un abrazo para vos, Héctor.
Chao, gracias.
Tuvimos con él, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor el Gringo Amichetti. Y ahora sí, Juanchi, nos despedimos. Hasta el próximo viernes, ¿te parece?
Me parece bárbaro.
¿Te gustó el programa?
Me encantó, o sea, cuando uno habla con gente que tiene sensatez, es un placer, y un placer que la gente lo escuche, sin increpar a nadie, diciendo las cosas como uno las ve y como uno las siente.
Y aparte también, no es fácil, hoy estaba con tranquilidad, con templanza, porque a veces como sindicalista tenés que estar en una reunión y la otra, tenés 10 minutos, y hoy realmente lo tuvimos con una calidez, como siempre lo es Héctor, pero con ese tiempo destinado a habitarlo, y eso hay que agradecerlo.
Lo conozco el tema, vos sabés que yo he sido gremialista hasta hace poco, un sector que era bastante difícil la pelea.
Mi querido Juanchi, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16 haciendo Cultura Que, Juan Melchor Trocero.
Cultura Lechera, por supuesto, que hay un gusto.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.